Pues buenas noches, hermanos. La hora se llegó. Todavía estaba esperando un apagón o algo. Pero pues damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir algo de lo mucho que nos ha dado, mucho que nos ha enseñado. Pues sí está haciendo calor aquí. Y el pastor ya se acabó el agua. Hermanos, pues quisiera compartir con ustedes algo que el Señor me mostró. No es la gran profundidad teológica, pero pues el Señor me mostró algo y medité un poquito en ello. Antes que nada, creo que en mi familia, mis antepasados, ahí hubo muchas plañideras profesionales, así es que ustedes me conocen como soy. Les pido su paciencia y vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, tú sabes, Padre Santo, que soy incapaz. Y es un momento especial y sagrado, Padre Santo, de abrir tu palabra, Dios mío. Pero tú mismo, Señor, le dijiste a Moisés que tú hiciste la lengua. Así es que te pido, Señor, que sea, Padre Santo, un momento en el cual los hermanos puedan llevar alguna enseñanza en sus corazones, Padre Santo, tal vez retados, Padre, pero no por mí, Señor, sino por tu palabra. Yo estoy aquí, Señor, como una voz, pero tú sabes, Padre Santo, que lo indigno que soy, Padre. Y te pido, Señor, que me humilles hasta lo sumo, Padre Santo. Soy el menos indicado, pero tú me has dado el tiempo, Señor, me has permitido incluso meditar en tu palabra, Dios mío, y gracias te doy, Padre Santo. Bendice este tiempo, sé con los otros, sé con los hermanos, Padre. Que tu palabra cautive los corazones, Señor, te lo pedimos. Estamos necesitados de ti, Dios mío. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, la primera vez que vi a un hermano predicar aquí, diferente al pastor, fue el hermano Gonzalo. Le dijeron que... Y dijeron, el hermano va a dar su testimonio, y lo que hizo fue predicar prácticamente. Y otros hermanos, el hermano David, dijeron también, el hermano va a dar su testimonio, predicó. Entonces, la vez que tuve la oportunidad yo de dar mi testimonio, pues prediqué. según yo, ¿no? Y ahora que me dan la oportunidad de predicar, pues quiero dar mi testimonio, así es que un poquito al revesado. Pero sí quisiera contarles dos etapas de mi vida, testimonio. Yo nací en un hogar cristiano. Somos nosotros de Sinaloa. Gracias, salvos por la gracia del Señor. En el hogar que nosotros crecimos, hermanos, realmente se conocía poco de la palabra de Dios. Yo recuerdo de pequeño los domingos que mi padre tenía una grabadora y ponía música, pues música cristiana, pero música que era con pista. Pues lo que sabemos ahora que no es agradable al Señor, prácticamente con la música, la letra pseudo cristiana, con dos menciones de Dios y lo demás puro ritmo. Después nos cambiamos, fuimos a Sonora, empezamos a asistir a otra iglesia y se miraba un progreso en nuestra vida, un cambio, una mejoría. Y con el tiempo, por necesidades económicas, llegamos a Tijuana y por mucho tiempo estuvimos en una iglesia y por fin llegamos a la iglesia Puerta Abierta. Y pues obviamente también era un cambio, una nueva ruta que seguir, exigencias diferentes. La música que escuchábamos en el comienzo ya no era la música que queríamos escuchar, porque queríamos agradar al Señor, y empezamos a aprender muchas cosas, hermanos, realmente. Y pasó el tiempo, pues ustedes saben, yo estudié en Monterrey, terminé, regresé, y el Señor me trajo aquí, hermanos. ¿Por qué? Yo no lo entiendo, no sé por qué, pero sé que es su gracia, que es un favor inmerecido, donde se nos exige también un camino aún más excelente, una vida santa. Y en mi meditar yo me pregunto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué usted? Usted me ve aquí, no soy el gran orador, no soy un predicador, pero ¿por qué yo? ¿Tienes algo para mí? ¿Hay algo para usted? Quisiera leer, hermanos, en Génesis 6. Ya conocemos esa parte en la que el escritor nos muestra una reseña de la actualidad por la cual está pasando la tierra. Dice Génesis 6, el título, la maldad de los hombres, los que tienen título ahí en sus iglesias, dice, en sus Biblias, perdón. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y vemos este cuadro, ¿no?, que muy gráfico, de la actualidad de la tierra, y cómo, como si, como un pie de página a la reseña que se nos hace el escritor, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién era Noé? Pues es la primera vez que lo menciona. Tal vez hablamos de él en su descendencia, pero ¿quién era Noé? ¿Qué tenía Noé de especial? ¿Por qué Noé había hallado gracia delante de los ojos del Señor? El Señor sabe por qué. Pero quisiera hablar un poquito de los privilegios que nosotros tenemos como cristianos, hermanos. Brevemente, quisiera hablar de los privilegios, de las dádivas que tenemos de parte del Señor. Y como Noé, pues prácticamente por uno de esos privilegios, esas dádivas, él halló gracia delante de los ojos y se salvó él, y no solamente él, sino su familia. Los privilegios que tenemos en Cristo son una gran lista de bendiciones que tenemos de parte de Dios. Y pues bueno, el Señor había mencionado que su espíritu no iba a contender para siempre. Y se halló este hombre. Y el primer privilegio del que quiero hablar, espiritual, que tenemos en el Señor, es la dádiva de la fe. La fe, dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noé era un hombre de fe, Lo podemos ver en el capítulo de la fe, mencionado entre muchos, ¿no? Muchos personajes que se mencionan en la Biblia, y Noé es uno de ellos. Noé tenía fe. Noé halló gracia delante de los ojos porque tenía fe. Pero ¿era la fe el producto de la vida de Noé, o era la fe una flor de pensamiento o una actitud que había brotado de la nada en Noé? Pues creemos que no era así. Dice, no era justo, escribe aquí, no era justo. Esto es, un hombre justificado ante Dios por fe en la simiente prometida. Noé tenía fe en la palabra de Dios, en lo que en un principio Dios les había prometido, una simiente preciosa. O sea, la fe no es inherente al hombre, no es parte del hombre. La fe proviene de Dios. Y Noé eligió creer en la promesa de la simiente preciosa que seguramente sus padres le habían comentado a él, le habían platicado. Y muchos de ellos tal vez estaban entre estos hombres que estaban llenos de maldad, entre estos hombres que habían visto a las mujeres, a las hijas de los hombres y se habían mezclado. Y Noé hizo algo diferente, pero no propio de Noé, sino una obra de Dios en la vida de Noé. Y el Señor escogió a Noé para lo que sabemos, para salvar, para traer nuevas generaciones. Dice Segunda de Pedro 2:1, hermanos, vayamos a Segunda de Pedro, por favor. Perdón, es 1:2. Es 1:1, perdón. Segunda de Pedro 1:1. Dice, Simón Pedro y siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. ¿Sí? Los que habéis alcanzado. No era uno de esos que había alcanzado esa fe. Esa fe, si vemos en Gálatas 3, en Gálatas 3, 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El creer no es nuestro, el creer es por la palabra de Dios. Podemos decir que no era un hombre afortunado, que no era un hombre uno entre muchos, pero su fe no era propia, su fe había venido por el escuchar la palabra de Dios, y él eligió creer esa palabra, y sabemos todo lo que pasó Noé, todo lo que sufrió. Es un privilegio para Noé seguramente haber sufrido todo lo oprobio, todo el rechazo, toda la persecución, y hubo frutos en su vida de esta fe. La fe no es nuestra, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Hermanos, nosotros no tenemos nada que ver en este asunto de la fe, más que seamos firmes y persistamos en lo que decimos que queremos creer. La fe es un privilegio. Y por lo que yo sé, aquí todos los domingos se abre estas puertas, este micrófono, se predica la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír y la fe es un privilegio que tenemos, ¿qué hacemos nosotros con ese privilegio? ¿Estamos ejercitándonos en la fe? ¿Estamos viviendo una vida de fe? Sabemos, hermanos, que los tiempos son tiempos muy difíciles y tiempos complicados. ¿Estamos viviendo sobre ese privilegio o estamos por debajo de ese privilegio que el Señor nos ha dado? Otra vez, eran muchos seguramente, y solamente Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Probablemente usted haya hallado gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Está dispuesto a actuar por fe, a vivir y aprovechar ese privilegio de vivir por fe y ser tal vez allá en los cielos galardonado por su fe. Ya no va a estar su nombre en Hebreos 11, pero seguramente usted recibirá un galardón si vive y aprovecha el privilegio de la fe que Dios le ha dado. Como les menciono, hermanos, venimos a muchos de un trasfondo muy difícil y alejado de lo que estamos escuchando y aprendiendo y lo que se predica de esa palabra. Usted tiene fe, hermano. ¿Usted cree que lo que se predica aquí es la palabra de Dios? Otro de los privilegios, hermanos, que anoté aquí, son muchos, solamente anoté tres, es el amor de Dios. Y tal vez sea uno de nuestros privilegios favoritos. Muchos, he escuchado a algunos decir, no, pues yo soy el favorito de Dios, Dios me quiere mucho y damos gracias a Dios por su gran amor. Pero ¿qué sabemos acerca del amor? Estamos contaminados, hermanos, con el concepto de este mundo, el concepto que el mundo tiene del amor y el concepto bíblico del amor. Y es algo difícil, es algo complicado. Porque el Señor dice incluso que para amarle a Él y permanecer en Él y seguirle a Él, tenemos que rechazar incluso a nuestra familia, padre, hijo, madre. Es un concepto difícil, pero es un privilegio de Dios, que Dios nos ha dado. Si hay amor en nosotros, solo es posible gracias a Dios. En nuestra actualidad, lo mencionaba, el concepto del amor no es un concepto certero. Erramos en cuanto a lo que dice la Biblia acerca del amor. Miren ahí en Primera de Juan 4, por favor. Primera de Juan 4, 8. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero, nos abrió a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y otra vez, regreso a la misma pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me amó? Dice Malaquías 1, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales. Estaban dos hombres que nacieron de una misma madre, gemelos, y el Señor escogió a Jacob. Y si vemos la vida de estos dos personajes, no podemos decir que uno es mejor que el otro. Pero el Señor amó a Jacob. ¿Por qué amó a Jacob? Por su corazón, el corazón que tenía Jacob. Sabemos lo que dice en Hebreos acerca de Saúl, que era un profano, que menospreció la primogenitura. El Señor escogió a Jacob por encima de Saúl. Y es un privilegio que tenemos nosotros, hermanos. El Señor nos ha amado. El Señor nos ha dado muchas cosas para que nosotros estemos aquí. ¿Qué hacemos con ese privilegio, hermanos? La misma palabra dice en Juan, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Practicamos ese amor, el privilegio de que Dios nos amó. Vemos muchas enseñanzas en las que Dios habla acerca de cómo perdonó nuestros pecados y nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden. Es un privilegio, hermanos, ser amados por Dios, pero no es por nuestros propios méritos. El Señor nos escogió. El Señor nos escogió para ser formados a la imagen de su Hijo. Y lo sabemos y lo hemos escuchado en constantes ocasiones, domingo tras domingo, tal vez hemos escuchado esa parte de Romanos 8, la que dice que somos predestinados para para ser conforme a la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor nos escogió. Y es un privilegio, es un honor, no merecido. Y lo tenemos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estuvo dispuesto a derramar su gracia en nuestra vida? Sabemos que lo necio y lo vil escogió Dios. Somos nosotros, hermanos. Probablemente seamos nosotros. Pero vivimos sobre ese privilegio. Somos dignos del amor del Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en estos últimos días, los que el Señor nos ha enseñado tantas cosas? ¿Qué hacemos con el amor de Dios? ¿Lo quedamos, lo usamos para nosotros? ¿O es algo que compartimos? ¿Es algo que ejercitamos en nuestras vidas? ¿Es algo que reconocemos en nuestro diario vivir? El amor a Dios. ¿Qué Dios quiere de mi vida? ¿Amamos a Dios? ¿Obedecemos lo que dice su palabra? Es fácil, ustedes saben más que yo y pudiéramos ir, pudieran ustedes y pensar en citas acerca de lo que es amar verdaderamente a Dios. Sabemos por la palabra que Dios no hace acepción de personas, es decir, no discriminó a Esaú por el hecho de que era velludo, por ejemplo, sino que menospreció lo que por parte de Dios debería haber como una bendición, el ser primogénito. Él desperdició, desaprovechó el privilegio que tenía, que el Señor le había dado. Y sabemos que al final Él procuró con lágrimas la bendición de su padre y no había bendición para Él ya. No había. Los privilegios, hermanos, son para ser aprovechados, para vivir en ellos. Este pensamiento me venía hace unos, no sé, recuerdo si fue un domingo o un día entre semana, nuestro pastor hablaba acerca del ministerio de música como un privilegio. Y él mencionaba estas palabras: ¿qué tal si ese privilegio fuera quitado? Y yo pensé, pues, ¿qué se van a ir los hermanos? ¿O qué? ¿Cómo? El Señor puede quitar los privilegios, hermanos, que nosotros tenemos, si no nos aprovechamos. Ay, tenemos este claro ejemplo. Y sabemos que este hombre era, como dice la palabra, profano. Y muchas otras cosas muy fuertes que dice acerca de él. El Señor puede. Y tarde o temprano, el Señor, si no aprovechamos los privilegios, nos van a ser quitados. Ustedes conocen las parábolas de los talentos. Como al que mucho se le dio, mucho se le demanda también, hermanos. ¿Qué tanto nos ha dado el Señor? ¿Nos ha dado la fe? ¿Nos ha dado el amor? ¿Qué hemos hecho con esos privilegios que el Señor nos ha dado? ¿Creemos en todo lo que vemos en la palabra, en todo lo que escuchamos? ¿Practicamos el amor? ¿Somos dignos de misericordia? ¿Porque perdonamos y mostramos misericordia a los demás? ¿O no? ¿O la gente nos evita? ¿O los hermanos nos evitan? ¿A veces estamos bien, a veces estamos mal? ¿En qué estamos establecidos? Si estos son los privilegios que el Señor nos ha dado. Usted no se lo merecía. No se lo merecía, ni yo me lo merezco. Pero el Señor nos los dio. ¿Para qué, Señor? ¿Por qué te molestarías tanto en darnos un privilegio a nosotros? Usted tal vez no conozca todo el trasfondo de mi vida, ni yo conozca el suyo. Pero el Señor sí. Y el Señor sabe lo que usted puede hacer con esos privilegios que el Señor le ha dado. Tal vez ha perdido muchas oportunidades, hermano. Tal vez ha desperdiciado otros privilegios que ya no van a regresar. Pero estoy seguro que, aunque usted aún siga con vida, puede hacer muchas cosas por el Señor. No lo digo yo. Yo no vengo a enseñarle. Yo no soy más que usted, hermano. Lo considero el más pequeño de todos nosotros. Pero sí, el Señor me ha enseñado. El Señor ha querido usarme a mí también, hermanos, siendo como soy. Y usted es mejor. Usted puede hacerlo, tiene capacidades, tiene talentos, que el Señor se los ha dado, no son de usted. No es porque usted sea guapo, sea rico, o tenga toda la gracia del mundo, no es. El Señor lo escogió, aún estar sentado en esta banca, en este mismo momento, el Señor lo escogió. no por mí, como lo digo. El Señor le da el tiempo suficiente para pensar, para meditar, para aprovechar. La otra parte de mi testimonio que quisiera platicarles, hermanos, es cuando comenzó todo este asunto del recluirnos en casa. Yo dejé mi trabajo, hablé con mis jefes y les dije que me iba a dedicar a cuidar a mi hija. Y lo que me sobraba, hermanos, era tiempo. Antes de eso, semanas atrás, yo había, mi trabajo de chofer y mis jefes me habían pedido que los fuera a llevar a Los Ángeles un día, cierto día, y mi jornada laboral empezó desde las 4 de la mañana, que tenía que ir a hacer una vuelta al aeropuerto, regresar y luego llevarlos a ellos a Los Ángeles. Estuve todo el día ahí con ellos trabajando, y por la noche pues yo me sentía cansado. Estaba en Los Ángeles, pocas veces realmente he ido a Los Ángeles, y tenía temor de quedarme dormido en el camino. Y yo le dije al Señor que me ayudara a llegar con bien a casa, y que es una promesa delante del Señor, que realmente me sentía cansado y tenía pues cierto temor de quedarme dormido. Un carro realmente nuevo del año, y mi patrón me dice: no te vayas a quedar dormido. Y yo, pues, ¿cómo quiere que no me duerma si estoy de las 4 aquí? Pero yo fui al Señor, hermano, recurrí al Señor y le hice una promesa delante del Señor. Y los primeros días tenía en mi corazón cumplir esa promesa. Ustedes sabrán, no cumplí esa promesa. Meses después, se viene esto, lo de recluirnos en casa, como les mencionaba, dejé mi trabajo. Y me acordé de la promesa que había hecho delante del Señor. Y le pedí perdón al Señor y le dije: Señor, perdóname. Sé que lo que había prometido no lo he cumplido. Ayúdame, Padre, te lo pido. Y el Señor me ayudó. Me restableció. Aún pude cumplir eso que había prometido. Y entre las cosas más importantes que me pasaron en ese tiempo en el que estuve ahí recluido, fue que en mi vida, hermanos, había una lucha, había un pecado en mi vida, y yo lo puse en manos del Señor. Como mencioné, crecí en un hogar cristiano, pero era la primera vez que yo le pedí al Señor que me ayudara con un pecado, que lo quitara de mi vida. 37, 38 años, cristiano desde la cuna, y ya a esa edad solamente: perdóname, Señor, ayúdame con este pecado. Derramé mi corazón en algunas ocasiones, y pasó lo increíble, lo impensable, lo que nunca me hubiera imaginado. El Señor me limpió y me quitó esa memoria que yo tenía en mi vida. ¿Por qué yo? Usé las palabras mágicas. Usted no es diferente a mí, hermano. Usted está aquí, sentado, tiene su Biblia en su brazo, en su casa. Tiene más de 3, 4 Biblias, tal vez. El Señor tiene mucho para ustedes, hermanos. Tiene mucho para nosotros. Y estos tiempos realmente, hermanos, es para aprovechar los privilegios que el Señor nos ha dado. los privilegios que el Señor quiere que vivamos. Es para el disfrute de nosotros, para las victorias, para las peleas que tenemos que llevamos día con día. Cruces tal vez difíciles que hemos cargado por años. El Señor quiere limpiarnos. Si estudiásemos la palabra, vemos en repetidas ocasiones cómo el Señor dice: volveos, 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 volveos. El Señor no quiere que el pecador se pierda. Volveos. Los ídolos, el Señor dice: volveos. Aún nosotros rechazamos y nos rebelamos, y el Señor dice: volveos. Usted está escuchando ahorita mismo que el Señor dice: volveos. Podemos ir a algún pasaje de la Biblia y decir, donde el Señor dice: volveos, venid luego y estemos a cuentas con el Señor. Cuando el Señor ya estaba hastiado de los sacrificios. Todos los domingos me levanto temprano, voy a la iglesia, doy mi diezmo, ayudo a los hermanos, tal vez doy una ofrenda extra. Y nuestro corazón, y los privilegios que el Señor nos ha dado, podemos volvernos a esos privilegios, hermanos. Podemos. Podemos. Podemos considerar, hermanos, también las aflicciones como un privilegio por parte de Dios. Podemos considerar las aflicciones como un privilegio de parte de Dios. Hace unos meses vino aquí una familia americana, creo que se apellidaban Stotland, no recuerdo cómo, y una jovencita dio su testimonio y dijo ella: me hago dos preguntas, dice ella. Una, que si pudiera, si pudiera servir a Dios en cualquier situación o circunstancia o cualquier lugar que el Señor se lo pidiera. Y la otra era si podía tener o mostrar contentamiento en medio de la aflicción. Muchas veces nosotros hemos rechazado la aflicción. No queremos afligirnos. Yo lo he hecho. Recuerdo años atrás haber escuchado una predicación y me espanté, me asusté y dije: no, esto es muy complicado, muy difícil. Vean en Salmo 92, perdón, 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Cómo es? Veo cierta ahí incongruencia. Descansar en los días de aflicción. Es posible, hermanos. Es posible. Escuchamos la letra de sentir más grande amor cuando dice que penas y dolores, sus mensajeros son para mi bien. Es necesaria la fe. Es necesario tomar de los otros privilegios para poder soportar este otro privilegio que es la aflicción. Vemos la vida de Job. Vemos otros personajes que sufrieron aflicciones. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y Juan 15:2, mira, hermano, lo que dice Juan 15:2. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esa obra de limpieza, para que lleve más fruto. Probablemente pueda ser la aflicción en nuestra vida, hermano. Tiene un propósito y sería un privilegio, hermanos. Recuerda, creo, no soy muy seguro si era el apóstol Pedro y Juan cuando cuando los habían, no sé si los habían azotado, salido de la cárcel y estaban gozosos por haber sufrido a causa del nombre. Una prueba, una aflicción. No estamos en esos tiempos. Pero pudiéramos nosotros, hermanos, mostrar contentamiento en medio de la aflicción. O rehuimos a la aflicción. Rehuimos a las cosas que, con las que sabemos que el Señor usa para que volteemos hacia Él, para que le reconozcamos en nuestra vida, para que seamos aún mejores, para que le busquemos de una forma más excelente. Podemos, hermanos. Hemos estado estudiando el carácter de Cristo, estos estudios, y uno de ellos fue el contentamiento. El segundo, si mal no recuerdo. Ya pasó, ya fue hace mucho. Ya. Podemos mostrar contentamiento, hermanos, por todo lo que el Señor nos ha dado en medio de la difícil prueba. O doblamos nuestras rodillas y nuestras manos están, nuestros brazos están cansados y no queremos ser de los que retroceden, pero damos un paso hacia atrás, dos tal vez, y uno hacia adelante. Pero si viéramos las aflicciones, hermanos, como un privilegio, otra cosa tal vez sería de nosotros. Somos un pueblo elegido por Dios, un pueblo especial, dice su palabra en Deuteronomio 7, versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en esta tierra. Y ojo al versículo 7 que dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón. ¿Se acuerda, hermanos? ¿Se acuerda cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados? ¿De qué el Señor lo sacó? ¿De qué el Señor lo libertó? Podemos muchas veces omitir circunstancias, pero hay historias, trasfondos difíciles de los cuales el Señor nos ha rescatado. Y Él ha querido que nosotros seamos un pueblo especial. Nosotros somos ese pueblo especial. No por nosotros, no por méritos nuestros, no porque nosotros seamos alguien, pues éramos el más insignificante de todos. Pero en eso se perfeccionará el poder del Señor. Mira ese que no era nadie, mira ese que no sabía nada, mira ese. Por la gracia de Dios es lo que es. Y es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Nos ha dado esos privilegios para que andemos en ellos, hermanos. Vean, hermanos, este amor tiene una cláusula, tiene condiciones. Podemos ver ahí en Deuteronomio 10, 12, que dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? ¿Prosperidad? ¿Quién de nosotros quiere prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Las condiciones del amor de Dios aunque es un privilegio, también hay condiciones que debemos seguir, hermanos. Decía el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y temed y a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 30, hermanos, del 1 al 8 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Las promesas del Señor que tiene para nosotros, hermanos, que quiere cumplir en nosotros. Hemos escuchado muchas veces que el Señor ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué tantas obras de esas habremos hecho, hermanos? ¿Qué serán esas obras? Tal vez algunas son de un nivel más sencillo, pero ninguna cosa es imposible para Dios. Él puede hacer de lo poco a lo mucho, todo puede cumplirlo. Todas las promesas que el Señor tiene para su vida puede cumplirlas. Nos gusta aquella promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y no estamos dispuestos a vivir completamente por el Señor. Le damos el 70% de nuestra vida. Agarramos las cosas que nos convienen y las que nos afectan, las dejamos a un lado, las ignoramos. Y es un privilegio que nosotros tenemos el tener la palabra de Dios. Hermanos, hice una lista de privilegios como cristiano que yo tengo. Le invito a que, si usted tiene en su corazón, hacer una lista de todos los privilegios espirituales que tiene el Señor. Escribí algunos, probablemente no sean todos, haya muchos más. Es una lista de 7, pero sabemos que todo privilegio conlleva una responsabilidad espiritual. El número 1, puse una iglesia que predica la palabra. Número 2, una esposa cristiana. Número 3, hijos, también hijos espirituales, discípulos, etc. 4, amigos cristianos, hermanos en Cristo. 5, la Biblia. 6, la oración. Y 7, el conocimiento de Cristo. Privilegios. Y a cada uno le corresponde una responsabilidad, que también escribí aquí abajo. Dice la número 1, dice: el privilegio era una iglesia que predica la palabra de Dios. El número 1 sería: mi responsabilidad, asistir a la iglesia regularmente, estar atentos a la voz de Dios a través de la predicación de su palabra. Dice Hebreos 10:25 que algunos tienen por costumbre no congregarse. ¿Sí? Si vamos allá, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Usted sabrá si no estamos cerca del día prometido en el cual el Señor vendrá. Y la sentencia dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estaremos nosotros en la iglesia, en comunión con nuestros hermanos, o no? ¿O estaremos en disputas? Estaremos en debates. ¿No somos parte de un cuerpo? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Hemos escuchado ciertos puntos de vista de algún hermano que no compartimos? ¿Y nos hemos molestado tal vez? ¿Cuánto tiempo tenemos ya orando por este documento del permiso de suelo, hermanos? ¿Nos quiere enseñar el Señor algo? ¿O un terreno también hemos pedido? ¿Se ha convocado a los varones a orar los sábados a las 7 y pensando que el Señor nos va a mostrar su voluntad y seguimos igual. Y no quiero decir, no juzgo y digo, es por falta de fe. Probablemente podría ser por falta de unidad, hermanos. Nos falta la unidad en Cristo. Somos parte del miembro de Cristo y estamos revelándonos a la función que nos toca hacer. Tenemos un mismo pensamiento. Para todo esto hay que pedir la dirección del Señor, buscar la dirección del Señor. El Señor quiere hacer todas esas obras. Sus pensamientos son para bien y no para mal. El Señor quiere hacer esas obras. Pero escuchamos aquí tal vez una predicación y surgen diferentes sistemas, puntos de vista, percepciones. ¿Es eso unidad en la fe? ¿De dónde venimos? ¿De dónde el Señor nos sacó? Y venimos aquí y arrastramos el sistema y menoscabamos la palabra y decimos, no, esto así no es, esto es así. A mí nadie me va a decir, yo he ido a 10 iglesias y yo he estudiado la palabra, yo sé, me la sé a pe a pa. Tenemos la unidad que se requiere para tomar decisiones, para hacer obras como estas, hermanos, en las cuales hemos estado estancados. Que el Señor nos ayude y que nos muestre. Que el Señor nos quite esta visión terrenal y que dejemos de ver al ángel, al predicador que el Señor ha puesto aquí delante de nosotros como un hombre, y que escuchemos solamente, si es preciso, cerrar los ojos y escuchar con el corazón, con fe, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Es lo que el Señor tiene para usted. Por eso viene desde allá, tan lejos. Empezó muy abajo y ha llegado aquí. Y nos paramos el cuello y decimos, somos parte del remanente. Pero seguimos arrastrando con esa misma creencia, con ese mismo punto de vista, que no nos ha llevado a nada, que no nos ha dado ninguna victoria. De todas las victorias que el Señor nos quiere dar, los privilegios que tenemos en el Señor, hermanos, se van, el tiempo se va, el tiempo está cerca. También el Señor dice en Apocalipsis, Apocalipsis 2, acerca de cuando le dice a la iglesia, dice, ya has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre, y no has desmayado. Perdón, dice en el 2, Apocalipsis 2, 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has querido seguir una doctrina diferente. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál era su condición, hermanos, cuando llegamos aquí? ¿Y qué fue lo que nos cautivó a decir, pues me quedo aquí, que era una iglesia pequeña, que no había tantos hermanos? ¿Fue algo espiritual? ¿Fue la palabra? Y no por el hombre, sino la palabra que se escuchaba. De acuerdo al primer sermón que escuché aquí, acerca del conocimiento de Dios. Y no puedo decir que haya hecho todo lo conducente al conocimiento de Dios. Pero estamos en la lucha, hermanos. Lo he sentido, que si doy un paso atrás, quién sabe hasta dónde terminaré. Creo que no hay otro lugar donde el Señor quiere que esté más que aquí. Estoy convencido de ello. De pocas cosas estaré convencido en mi vida, pero sé que esa es la voluntad de Dios para mi vida. Tal vez sea la voluntad de Dios para la vida de usted también. Los privilegios que el Señor nos ha dado, una iglesia donde poder reunirnos, una iglesia donde escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. También una esposa cristiana, mi responsabilidad pues ser un buen esposo, amar a mi esposa bíblicamente, en Efesios 5:28, que dice: así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El amar a nuestra esposa es una responsabilidad espiritual que tenemos. Sí, e incluso dice en Pedro 3, que en Pedro 3, 7, dice, en 1 Pedro 3, 7, perdón, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras oraciones tienen estorbo si no tenemos este privilegio de tener esposas cristianas, hermanos, y también la responsabilidad que tenemos como maridos, el de guiarlas en la voluntad del Señor para la vida de las familias, hermanos. Otro privilegio que tenemos es el instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Es una labor que el Señor nos ha dado. Yo recuerdo haber presentado a mi hija y haber hecho promesas delante del Señor, y es un privilegio que tenemos nosotros. El Señor se los dio para que usted hable de las maravillas que Dios ha hecho en su vida y las que puede hacer en la vida de su hijo. No voy a pasar a los versículos que faltan. Dice: pasar tiempo de calidad orando. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, suplicando. Sabemos que encontramos aquel versículo también en Efesios que dice que por nada estéis afanosos, porque el afán tiene su labor, el afán tiene su fin, el quitarnos la fe, ¿no? Pero dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y luego concluye el versículo siguiente hablando de la paz que solamente el Señor puede dar. Y no una paz como la paz que este mundo da. No descansamos en que, bueno, pues el Señor va a hacer, porque Él dice: pedid y os daré. Pues sabemos que a veces no pedimos conforme a la voluntad del Señor, o sabemos que el Señor usa ciertas circunstancias que no nos gustan. Pero nuestro deber es orar, manteniéndonos orando y velando, porque los tiempos lo ameritan. También la salvación, cuidar la salvación que el Señor nos ha dado y conocer más al único verdadero Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestro privilegio es tener conocimiento de Cristo. Nuestra responsabilidad es conocer más al único y verdadero Dios. Y en Oseas 6 menciona acerca de esto, que el Señor que lo que quiere es más que sacrificios, quiere conocimiento de Dios. Privilegios que el Señor nos ha dado, hermanos. Tal vez usted tenga en mente una lista y muchas otras cosas que el Señor les ha dado, que el Señor con las que el Señor le da privilegiado. Pero por último, hermanos, me encontré en mi devocional y leía una parte en Ezequiel acerca de la presencia de Dios. Escribí esto, dice: los privilegios siempre traen consigo responsabilidades espirituales. Lo que Dios te ha confiado en la forma de una bendición espiritual, Él espera que lo uses. Trágicamente para la nación de Judá, el privilegio del disfrute de la presencia de Dios se convirtió en una marca de orgullo nacional. Pero el pueblo nunca tomó seriamente la responsabilidad de caminar en santidad y justicia. Como resultado, la gloria de Dios se apartó del templo y finalmente de la nación, puesto que el pueblo no había nutrido su relación con Dios, perdió su comunión con Él. Si vamos a Ezequías, no noté los versículos. Ezequías. Dice el 3, 9, Ezequiel 9, 3 dice: y la gloria de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó al varón vestido de lino. El 10, 4 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la luna, de la nube, perdón, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Estaba primero sobre los querubines, al umbral, el umbral, al atrio. Y el 11:23 dice: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Usted puede decir si no es un privilegio la presencia de nuestro Señor. Sabemos que la palabra dice, y muchas veces apelamos a ese versículo que dice que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero si no aprovechamos, hermanos, el privilegio que tenemos de la presencia del Señor, sin duda nos será quitado ese privilegio. Así como leíamos en Apocalipsis, si no hacemos las obras que el Señor nos dice, si no volvemos a ese primer amor, el candelero puede ser quitado de la iglesia. ¿Qué privilegios el Señor le ha dado, hermano? ¿Por qué usted? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no su vecino? El Señor le amó. El Señor dio todo por usted, todo por nosotros. Nos ha dotado de dones, la dádiva, la vida eterna. Todo, hermanos, todo está para nosotros. ¿Será que el Señor quiere para nosotros un camino de santidad? ¿O es una clase más de la escuela dominical? ¿Puede hacer el Señor esa obra en nosotros? Atendamos, hermanos, al privilegio que el Señor nos ha dado de escuchar estas cosas, porque créalo o no, el Señor en su infinita gracia nos ha hecho material para ello. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sin santidad nadie. Usted lo sabe, hermano. No estoy aquí promoviendo nada, pero sé que es la voluntad de Dios para mi vida. Sé que es la voluntad de Dios para su vida. Estamos tal vez agobiados. ¿Por qué es lo que el Señor quiere para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y buscamos y leemos y releemos. El Señor quiere hacer estas obras en su vida, hermano. La rechazamos a veces porque vemos al hombre. La rechazamos porque no queremos queremos corrección. No queremos aflicción. Las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera, dice su palabra. Nuestra fe no está en lo que vemos. Nuestra fe está en una esperanza que no vemos. El Señor quiere y puede hacer esas obras en su vida, hermano. Y solamente le digo que los privilegios, hermanos, pueden ser quitados. Ser quitados y podemos procurarlos aún con lágrimas y pudiera no regresar más. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor les bendiga.